por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, díganos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la vida de Jesús se le acercaban a veces personas a hacerle preguntas y lo hacían porque les admiraba las respuestas que daba. Manifestaba una gran sabiduría. Y nosotros también podemos pues volverle a hacer esas preguntas que están contestadas por la sabiduría infinita. Y una de las preguntas más importantes, porque le está este hombre, un escriba, un estudioso, le está cuestionando sobre lo fundamental, lo esencial, y había visto en una discusión que tenía con los judíos, dice, lo bien que había respondido Jesús. Y le preguntó, maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Bueno, vuélvenos a aclarar. En esas controversias de las escuelas rabínicas, y ahora que ya no tenemos controversias de escuelas rabínicas, sino que nos confundimos constantemente, es decir, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es la idea madre de todas las ideas madres? Y sabemos muy bien la respuesta. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que esto. Y como son ideas fundamentales, claves, es importante que siempre las tengamos dándole vueltas, recordándolas, preguntándonos si estamos como movidos por esta razón fundamental, si buscamos un poquito llegar a más profundidad, porque tiene una gran profundidad este mandamiento. No solo nos está hablando de cómo debemos nosotros vivir y actuar, sino también nos habla de cómo es Dios. Si a Dios no le importara que lo amáramos, no nos hubiera dado este mandamiento. Nos dice, ama al Señor tu Dios como lo más importante de todo. El Señor tu Dios espera esa respuesta tuya porque para eso te creó. Puedes hacerlo porque Él te creó para eso. Y tu realidad de ser imagen de Dios depende de que ames, de que comprendas que eres amado y de que busques corresponder amando. Decía San Agustín, aunque no se dijera absolutamente nada más en las páginas de las Sagradas Escrituras, y solamente oyéramos de boca del Espíritu Santo que Dios es amor, nos bastaría. Pues si aunque se nos pierdan a lo mejor todas las demás páginas de la Sagrada Escritura y digamos, bueno, pues me quedé con esta revelación fundamental, porque esta revelación, la verdad es que va como por un lado muy distinto de las concepciones de Dios en otras tradiciones religiosas. No se entiende como Dios amor. No se le entiende como una persona llena de compasión y de misericordia y de cariño y de ternura. Y no solo hacia nosotros, sino en sí mismo, porque esa es su esencia. Y cuando digo, bueno, realmente, ¿qué es lo que existe al final de todo? Pues la verdad de que hay un Dios amor infinito en su propio ser, en su esencia. que ama infinitamente el Padre a su Hijo y ama infinitamente el Hijo al Padre, y el flujo de amor entre el Padre y el Hijo tiene una sustancialidad y es una persona divina. Y entonces yo tengo que decir, no te salgas nunca del ámbito del amor, de la órbita del amor, porque ya dejarías de ser imagen y semejanza de Dios. Vive en la órbita del amor. ¿Qué podemos decir de Dios? Que nos ha creado por amor, que desea que vivamos en el amor y que al final nos espera el amor. Esa realidad de los seres espirituales que son penetrables, que uno puede estar en otro, y que eso es lo que constituye su felicidad. El ser espiritual solo es feliz cuando su amor se despliega, cuando lo recibe y cuando lo da. Nada más. Por eso hay toda una ciencia que podríamos llamarla así, la ciencia del saber amar. La ciencia del creer en el amor. Del recibir el amor y de dar el amor. Y entonces se me vienen pues las turbaciones del pecado, se rompe la cadena de amor, me confundo, me quedo en mí, me cierro, me quedo en las cosas para mí egoístamente y no soy feliz. Y no comprendo que todo, absolutamente todo, todo lo que me pasa proviene del amor de Dios. Que si me manda a situaciones adversas, aunque yo no las comprenda, es porque me ama mucho y me espera siempre. Hay un pequeño cuento de este escritor ruso, Tolstoy, que habla de un zapatero que recogió en su casa a un mendigo. Y la mujer del zapatero lo trató muy mal, le cayó muy mal que metiera en su casa a ese hombre. Y le hacía constantes desaires. Pues no, lo saludaba, lo despreciaba. Y a cada desaire que le hacía esa mujer, el mendigo se encogía y se hacía más feo. Se iba haciendo más chiquito, más arrugado, como se iba, pues, en todos los sentidos, empequeñeciendo. Pero llegó el momento en que aquella mujer del zapatero le dio de comer al mendigo. Y entonces en ese momento el mendigo se volvió grande y hermoso. Y la moraleja de Tolstoy es que ese mendigo era un ángel que solamente se despliega en la atmósfera del amor. O sea, se vuelve como a encontrar consigo mismo si está en una atmósfera de amor. Si no está en una atmósfera de amor, empieza a decaer profundamente. Pues concédenos, Señor, esta capacidad de comprender que nuestra vida se define, se despliega, se embellece solamente cuando amamos. Cuando rompemos y reponemos o restablecemos el desperfecto del pecado. Y entonces tendremos que decir, ¿cómo le hago? Y la respuesta es muy sencilla, no puedes, tú no puedes, lo que tienes que hacer es abrirte para recibir el amor sustancial que es el Espíritu Santo. Y entonces vas a poder vivir el primer mandamiento y el segundo mandamiento, quizá. A veces nos resulta un poquito más difícil vivir el segundo que el primero, porque bueno, pues amar a Dios, pues sí, sí, amo a Cristo. Le entrego mis pensamientos, mi voluntad, pero amar al prójimo está lleno de miserias y y me doy cuenta de que no me ama, o incluso de que es mi enemigo, ama, como decía San Pío de Pietrelcina, que cuando hayas hecho muchas cosas, ama más, y después ama más, ama más, ama más. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahí está la, digamos, la receta, la solución. He recibido el amor de Dios en mi corazón porque me ha sido dado el Espíritu Santo, el amor sustancial. Estoy en gracia de Dios, habita en mí el Espíritu Santo. ¿Está presente en mi alma el amor? Bueno, puedo amar. Tengo lo que preciso para amar. Entonces me doy cuenta de que no, pues no es mi amor mezquino, que es un amor muy, pues, pobre, inconstante. Ni tampoco el amor al prójimo es como un esfuerzo de la voluntad, como si dijera, échale muchas ganas, échale más ganas, échale más ganas. Sino que somos movidos, somos llevados, como por el soplo del viento. Pues toda nuestra atención consistirá en llenarnos para luego poder dar. Me saldrá entonces el amor al prójimo sin violencia. Y ya puedo querer con el amor que recibo. Ya no podré decir, no soporto a esta persona, estoy ya harto de ella. Por eso es bueno que pongamos atención a las preposiciones cuando hablamos del amor de Dios, o del amor a Dios, o del amor al prójimo, o del amor del prójimo. Si yo recibo el amor del prójimo, bueno, pues seguramente me sentiré movido a amar al prójimo. Si yo recibo el amor de Dios, voy a amar a Dios y a amar al prójimo, aunque el prójimo no me ame. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. El mismo amor de las personas divinas se nos dona por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues qué bonito que nos basemos en estas ideas, madres. Amarás al Señor, tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Por eso San José María, pues, tiene una frase que es muy pedagógica, muy ilustrativa. Decía, si faltas a la caridad, no es porque tengas mal carácter, sino por falta de vida interior. Pues si me cuesta mucho la caridad, no me sale, no la vivo. Pues no es porque tengas una deficiencia en tu temperamento, sino porque te falta vida interior. Y al revés podríamos decir, si tienes mucha vida interior, tendrás como el aire del cielo. Llevarás el cielo a donde estés. Y podrás también vivir aquello que decía San José María de la delicadeza extrema. Porque estarás, pues, dando lo que tiene tu corazón, dando lo bueno de tu corazón. Porque ha venido a ti el Espíritu Santo. El amor de Dios nos dará los modos del Espíritu. Y entonces tendré que decir, ¿cuántas veces no ha actuado en mí el Espíritu Santo, sino mi mal carácter, o mi impaciencia, o mis juicios críticos, o mi rechazo, o mi envidia? Tengo que llenarme más del Espíritu Santo Consolador para que yo sepa consolar. El bálsamo del Espíritu Santo para que yo pueda darlo. La dulzura, porque eres el dulce huésped del alma. Pues tienes el Espíritu Santo y lo vas comunicando. Y entonces, pues, no sé, no esperarás a, por ejemplo, eso, a que la gente sea buena contigo para tú ser buena con ella. O no tratarás a la gente bien porque esperas tener alguna recompensa, por ejemplo, porque esperas que ellas te devuelvan también su cariño. O porque tienes alguna apetencia sensual, sino porque dices, pues me está moviendo desde dentro el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor. Yo lo tengo. porque viene el Espíritu Santo a mí, yo puedo vivir la caridad. No por lo mío propio, que es el pecado y el corazón roto y medio enfermo y traidor, sino porque Dios me va dando lo suyo, me va dando como el aceite del Espíritu Santo, o el fuego del Espíritu Santo. Y entonces podríamos decir, qué rico eres, porque tienes muchísimo dinero en tu corazón. Unas bancas de inversión inmensas, casi ilimitadas. Pues la riqueza del Espíritu Santo. Y entonces podemos decir, ¿cómo sé si el Espíritu Santo está actuando en mí, en los ámbitos de la caridad? Pues, fíjate en sus frutos. El primero de todos, lógicamente, es la misma caridad. Y yo digo, pues sí, es lo primero que tengo que ver, si me está saliendo la caridad. Pero también, junto con la caridad, por ejemplo, doy el gozo del Espíritu Santo. Soy una persona que siempre procura alentar, como sabemos, una obra de misericordia muy bonita es consolar al triste. Y es un fruto del Espíritu Santo que dé alegría, que esté con la cara sonriente. Y la paz, caridad, gozo, paz, un fruto del Espíritu Santo. La paciencia, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. La paciencia viene de padecer, de paciente. Paciente, igual que el paciente de un hospital o el paciente de un médico, es una persona que está teniendo un sufrimiento. Y el paciente, pues, está teniendo un sufrimiento, pero lo lleva por amor. El amor hace que sea mayor, pues, la posibilidad de que efectivamente se haga presente el Espíritu Santo. La bondad, la benignidad, la mansedumbre, pueden ser el buen humor, el evitar cualquier reacción de ira. Pues ven, Espíritu Santo, ven, renueva la faz de la tierra. ¿Cómo se acabarían las disensiones, los crímenes, los odios, las guerras, todas las injusticias? Si estuvieras más presente, y me va a decir, bueno, pues que esté más presente en tu corazón, eso es lo que más va a servir, que me hagas a mí presente porque lo llevas tú, porque te lo crees, que realmente ha venido a ti el Espíritu Santo. Pues los frutos del Espíritu Santo, casi todos se refieren al trato con el prójimo. Hay unos que se refieren al propio sujeto, como la fe o la castidad, la modestia, pero todos los demás, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, hacen referencia a decir, a ver, que el Espíritu Santo te lleve a saber tratar al prójimo así. Y el Espíritu Santo tiene un efecto, pues, muy interesante, que es, nos ayuda a ver a los otros, en los otros a Jesús. A que aquello que el Señor dijo, verdaderamente lo podamos entender. Lo que hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces poder preguntarme, ¿tú tratas a esta persona con la delicadeza con que tratarías a Jesús? Por ejemplo, una persona que vive en tu misma casa. Si tienes, por ejemplo, burlas hacia esa persona, no estás teniendo delicadeza, porque de Jesús no te burlarías. Si no te cae bien, tienes un rechazo hacia ella, pues no estás viendo a Jesús en ella, porque no lo rechazarías a Jesús. Pues hemos oído hablar de esa anécdota de la Beata Teresa de Calcuta, que cuando llegaban las novicias ahí a querer, pues, dedicarse al cuidado de los más miserables, de los más enfermos, de los más pobres, les tomaba la mano, les agarraba su mano, y así, cerrada en un puño, entonces iba abriéndoles dedo por dedo, y decía, a mí me lo hiciste. No, pero tres. A mí me lo hiciste. Cinco palabras. Como si casi te veas tu mano. Piensa, a mí me lo hiciste. Esto que vas a hacer si te metes aquí a esta orden religiosa, vas a tener que estar haciéndolo por Jesús. A mí me lo hiciste. Entonces tenemos que decir, bueno, voy a pedir esta gracia. La gracia de poder ver en los demás a Jesús. Dice una anécdota que la marquesa de Barolo en Italia era una mujer extraordinariamente generosa en repartir ayudas a cuanto pobre podía auxiliar. Que no daba limosnas sin más, sino que al tiempo que otorgaba bienes materiales, hacía que los beneficiarios recibieran también ayudas espirituales de instrucción y fortalecimiento en su fe. Y alguien le preguntó cómo había llegado a tener tanto cariño y compasión por los necesitados. Ella explicó: una vez oí un impresionante sermón en el cual el predicador insistió en que Jesucristo esté en el cielo, en la Eucaristía y en los pobres, que en estos tres sitios podemos encontrarlo siempre. Entonces me acerqué al sagrario y le dije, Señor Jesús, yo siempre he creído que estás en el cielo y siempre he creído que estás en la Santa Hostia. Lo que me cuesta es creer que estás en cada pobre que necesita de mi ayuda. Te pido que logre convencerme firmemente de que en cada pobre, en cada persona que necesita mi ayuda, estás tú aguardando mi generosa colaboración. Esta oración la he repetido muchas veces y creo que el Señor me ha concedido la gracia que le he pedido, porque ahora veo a Jesús en cada persona que necesita de mí. Y efectivamente puedo decir, desde las personas que pueden tener las más graves necesidades materiales o de salud o de habitación, lo que sea, hasta cualquier necesidad de cualquier persona. Intenta resolverle su necesidad y Jesús te lo va a agradecer. Crecerá esa persona porque necesita estar siempre en el ámbito del amor. Entonces podremos decir, estás aprendiendo la ciencia del saber querer. Esta ciencia que tiene muchas asignaturas, por ejemplo, la asignatura de la comprensión. Otro día, incluso leía que el cardenal Ratzinger, hablando de Caifás, pues decía que también a Caifás, que condenó a Cristo, teníamos que comprenderlo, porque él era el encargado de custodiar la fe de Israel. Claro, estaba súper equivocado, pero ¿por qué lo condenó? Pues porque le pareció que no respetaba el monoteísmo de Israel. Y dice, bueno, pues siempre encontrarás una comprensión, o sea, por algo, las cosas se explican por algo. Esta persona reacciona así por algo, no comprende. Disculpa, reza por aquella deficiencia de esa persona, porque así es Dios, hace salir su sol sobre buenos y malos. Siempre está dispuesto a perdonar. A lo mejor, pues, Caifás se arrepintió y Dios lo recibió. Pues tiene la asignatura de la comprensión, de la disculpa, del espíritu de sacrificio por los demás. Es decir, tú siempre escoge lo que es un poquito más cansado, más pesado. Adelántate, porque estás aliviando una pequeña necesidad y alguien dice que a lo mejor, pues, no sé, da la flojera, hacer eso. Bueno, ya, qué calidad tan fina, qué bonito sería pensar, oye, pues, ¿cómo sería esta casa si aquí viviera la Santísima Virgen? ¿Qué detalles tendría? ¿Cómo? No se notaría, pero estaría siempre resolviendo cualquier carencia en cualquier sentido, sobre todo las carencias más profundas del alma, que son las de que le siente solo, de que está triste, de que está confundido. Pues la asignatura del espíritu sacrificio, a veces hasta la asignatura de la buena educación, de, no sé, voy a vestirme correctamente porque es un detalle de saber querer a los demás, o de ser siempre amable, estar siempre sonriente, ser siempre positivo, alentar, ser una persona de esperanza, que siempre encuentra como los horizontes abiertos, que no se queda en lo negativo de alguien, sino, ahí está Cristo, estoy queriendo ver a Jesús en esa persona. Y entonces podría amarla porque el Espíritu Santo me está dando esta gracia, porque ha venido a mi alma. La humildad, no estoy pensando en mis derechos o no me estoy justificando. Aquello que decía Santa Teresita, pues muy bonito, de que las más santas son las más amadas. Pues porque no están cerradas en sí mismas. A veces a mí me da un poquito de pena, por ejemplo, oír que una mamá dice, pues es que mis hijos no me quieren. Se portan muy mal conmigo, son muy groseros conmigo, no me hacen caso. Bueno, y decía la señora, usted se estuvo dando constantemente y sigue dándose y es generosísima con sus hijos y los quiere muchísimo, o a veces se dejó llevar un poco por el egoísmo, por, no sé, por ejemplo, las preferencias de un hijo con respecto a otro. Pues el más poderoso hechizo para ser amado es amar. Entonces, pues, estamos diciendo que yo comprenda que tengo que estar siempre en esta atmósfera, que no me salga. Ya estoy haciendo un juicio crítico, te está saliendo del amor. Ya no quiero perdonar a esta persona, te está saliendo del amor. Fui indiferente a aquella otra, te está saliendo. Porque este es el designio de Dios, esta es la esencia de Dios, esta es la imagen y semejanza de Dios que somos. Dios es amor, no da amor o tiene amor, no, Él es, esa es su esencia. Qué increíble, ¿sí? Es que nos ha revelado lo más profundo de su ser. Y qué maravilla saber que eso es lo más profundo de su ser, y eso es lo que nos comunica, y eso es lo que espera de nosotros, y para eso nos ha creado. Y nos espera una eternidad de amor, y nos manda el Espíritu Santo, amor sustancial, derramado en nuestros corazones. Nos ha sido dado para que podamos amar así, en razón de igualdad. Y entonces nosotros iremos como ese ángel disfrazado, nos iremos haciendo más grandes, se irá haciendo nuestra alma más hermosa, y lo mismo les sucederá a los demás. Cuando alguien se sabe amado, comprende el amor de Dios y lo ve manifestado en el amor al prójimo, pues lógicamente eso como que florece. Pues que la Santísima Virgen, la más amada, la que más ama, la que seguramente le enseñó a Jesús tantos detalles, como por ejemplo ese de lavar los pies y, pues no sé, de preparar el desayuno a sus apóstoles, de lo que sea, y lógicamente de la compasión por los enfermos, nos ayude a decir, bueno, yo no puedo, no veo en los demás a Jesús, me cierro en mí, se me olvida, me confundo, para que mantenga esta claridad en nuestra mente, para que aprendamos este mandamiento esencial y podamos ponerlo en práctica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, intercede por mí.